Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes a todos, buenas tardes a los oyentes, a los que escuchan la repetición, a los que escuchan de archivo On Demand. Acuérdense que este audio queda grabado en On Demand. Tienen que ir a ese sitio y ahí me buscan por el nombre o por Místicos para Todos. Como siempre, en la onda de Radio Mantra, en vivo todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora argentina, recibiéndolos con mucho gusto a todos los buscadores místicos hispanoparlantes que están desparramados por el mundo y que aparecen por aquí: Jorge, Luana, Luz y tantos otros, Gisela, en fin, tantos otros que aparecen acá y también en las clases y meditaciones por Facebook y por Skype. No me quiero olvidar, les paso entonces los avisos parroquiales. Este sábado 17 de marzo, para los que viven en Buenos Aires, estoy dando el segundo taller de las charlas de elementos de teología racional, o sea, hablamos de Dios. Y esta charla va a ser acerca de lo peculiar, lo particular, lo diferente, lo característico que tiene lo que llamamos el saber espiritual, la certeza espiritual, que es un saber de otro tipo que el de las ciencias y del conocimiento común. Esto va a ser a las 18 horas, de 18 a 20, en un instituto que se llama Cantartes, que queda en Escalabrini Ortiz, aproximadamente en la zona de Escalabrini Ortiz y Avenida Córdoba. Así que los que les interesa, por favor, escríbanme a diosadentrodiosafuera@gmail.com. Y después, como actividades gratuitas, tenemos las meditaciones activas por Facebook todos los jueves a las 10 de la noche, hora argentina. Son meditaciones que pretenden ser transformativas, o sea, que pretenden ayudarnos a hacer evolucionar nuestra personalidad psicofísica para que ésta pueda acercarse más a nuestra naturaleza esencial. Así que bueno, son meditaciones transformativas, o por lo menos pretendo que así sean. No son meditaciones, digamos, de relaj o de combatir el estrés, sino son de trabajar en forma práctica, de autoconocimiento para la propia transformación. Mañana vamos a ver, digamos, tratar de que cada uno más o menos encuentre cuál es el objetivo, la misión, el por qué está en esta tierra. Luego está el sitio www.místicosparatodos.org, donde pueden consultar las actividades. Y la próxima actividad, que va a empezar el primer martes de abril a las 10 de la noche, hora argentina, va a ser análisis de algunos textos del gran místico sufí Rumi, de Persia, del siglo XIII después de Cristo. ¿Qué tal, Luna? Bienvenida. Bueno, aquí estamos entonces, si no me olvido de nada, listos para una nueva hora de charla mística. Y nos estamos acercando a una gran festividad religiosa, dos grandes festividades en realidad religiosas, que tienen un gran significado simbólico. Me refiero al Pesaj judío y a la Pascua cristiana. Pesaj también, dice Jorge, está bien. Sí, ha partido Stephen Hawking ayer en la noche, sí, hablando de científicos. Sí, es un también un ejemplo, ¿no? Él se le declaró hacia los 20 años más o menos una enfermedad muy desgraciada. Le pronosticaron 3 o 4 años de vida y vivió 50 y además de una productividad científica increíble. Esto, por ejemplo, es realmente, ven, para esto la técnica, en el caso de la silla de ruedas y los micrófonos y toda forma especial para que él se pudiera comunicar, realmente vemos aquí la tecnología usada para bien, ¿no? Él cuando nació no tenía esta enfermedad, pero siempre pienso, ¿se acuerdan que en Esparta a los chicos que nacían con alguna deformidad los tiraban por un peñasco porque ellos cultivaban la perfección física? Y bueno, ¿cuántos Stephen Hawking, ¿no?, habrán tirado por ahí en el peñasco? Nuestra paradójica y maravillosa cultura occidental tiene eso. Por un lado, capaz que mata gente por centenas con químicos y bombas y lo que sea, y por otro lado, dedicamos todo un arsenal tecnológico buenísimo para salvar o permitir actuar una persona con algún problema físico, ¿no? Acá en Argentina todavía nos falta mucho para hacer de nuestras ciudades amigables para las personas con discapacidades físicas. Acá Jorge pone esclerosis lateral amiotrófica, o sea, el nombre científico de la enfermedad que padecía. Bueno, entonces les decía que nos acercamos a dos festividades importantes para nuestra cultura. También está la de Pesaj, como dice Jorge, pero aquí en Occidente la mayoría de nosotros con sus familias va a festejar o bien Pesaj, la hebrea, la judía, y Pascua, su traducción al español, Pascua cristiana. Desde el punto de vista de la mística, estas festividades se les puede extraer una simbología mucho más rica de lo que se hace en general. Tenemos que pensar que en la época de ambas, bueno, Pesaj es anterior, luego viene la vida de Jesús, la vida y la muerte del Jesús histórico. En esa época no había ni libros, ni mucho menos películas, ni audios, ni nada para perpetuar estas historias. La gente escribía, pero no había la imprenta. Todavía faltaban como 15 siglos o 20 siglos para que se invente la imprenta. Entonces quedaron o bajo forma de relatos, pero sobre todo bajo forma de rituales. El ritual es un gesto con poder. Es un gesto o gestos o palabras a los cuales les atribuimos poder. Y lamentablemente en nuestra cultura los hemos dejado mucho de lado. Hay algunos que seguimos usando sin darnos cuenta. Por ejemplo, darse la mano para saludar. Hay unos cuantos, pero los sagrados los hemos dejado un poco de lado. Por eso tanto el Pesaj como en la Pascua se efectúan, ¿no?, en las cenas o en los servicios, distintos rituales que les propongo analizar un poquito acá. Fíjense que Pesaj celebra o recuerda el pasaje de un pueblo, por eso se llama Pesaj, pasaje, el pasaje de un pueblo de la esclavitud a la libertad. Y En la Pascua cristiana, el pasaje de la muerte a la vida, a una nueva vida, ¿no? Que al final, de esclavitud a la libertad, también es el pasaje a una nueva vida. Y también, según lo que vamos a resignificar ahora el tema de la Pascua cristiana, también vamos a ver que es una liberación. Entendida desde un punto de vista espiritual, es una liberación. Les propongo analizar un poquito más esos acontecimientos que se van a recordar en jueves, viernes, sábado y domingo de Pascua. Yo provengo de una familia judía y en el judaísmo hay un silencio absoluto acerca de Jesús, debido a la desgraciada historia que en nombre de Jesús se ha perseguido muchas veces a los judíos. Entonces los judíos no hablan de Jesús, no se habla, olvidando que Jesús fue un maestro judío. Jesús era judío, vivió en Israel, lo circuncidaron al octavo día de su nacimiento, hizo su ceremonia de Bar Mitzvah a los 13 años, estudió y era rabino, en fin, muchas características que lo caracteriza, su nombre, que lo caracterizan definidamente como judío. Y fue un maestro maravilloso. Además, él estaba determinado a renovar, rejuvenecer, resignificar la religión judía. Por eso despertó la ira, por supuesto, como siempre hacemos los místicos, de las instituciones, ¿no? En este caso, los fariseos, los sacerdotes más conservadores, los rabinos más conservadores del judaísmo. Siendo finalmente torturado, crucificado y asesinado por el Imperio Romano, donde se ve que lo político se mezcla también con lo místico, siempre. Fíjense si no Gandhi, Luther King, Giordano Bruno. Ser místico es peligroso, tiene un cierto riesgo, no se crean. Sobre todo cuando lo llevamos a la vida, que es lo que hay que hacer. ¿La política dónde está metida? Los judíos siempre esperaban al Mesías en aquella época en forma de un rey de los judíos. Entonces, como los judíos que siguieron a Jesús lo llamaban rey, lo llamaban Mesías, por eso los romanos, irónicamente, en forma de burla, le pusieron una corona de espinas y lo llamaban INRI, ¿no? Vieron que arriba de la cruz había un cartelito que decía INRI. En latín quería decir Jesus Nazarenus Rex Iudeus, o sea, Jesús Nazareno, rey de los judíos, irónicamente. Es decir, el Imperio Romano, ahí está, lo pone Jorge también, el Imperio Romano aplasta una posible revuelta política por la independencia de Judá, que es lo que ellos tenían miedo, ¿no? Que estaban, ellos habían conquistado y estaban sometiendo a ese reino. Bueno, es un poco la ubicación histórica. Ahora, lo que quisiera aclarar es la diferencia, porque nos va a servir para entender después el significado de la Pascua. La diferencia entre Jesús y el Cristo. Se unen, pero son dos aspectos diferentes. Jesús es el personaje histórico que vivió hace 2000 años y del cual relatamos ahora toda la historia, que tuvo una determinada vida, que fue asesinado, crucificado a los 33 años. En fin, todos los episodios que conocemos. Cristo, originariamente Cristo en griego quiere decir el ungido. Se refiere a la ceremonia mediante la cual los judíos proclamaban a alguien rey. Así como después en Occidente se le ponía una corona, ¿no es cierto?, al rey, entre los judíos también se le vertían unas gotas de aceite sagrado sobre la cabeza y eso significaba que esa persona era un rey. Claro, lo que dice Jesús es justo lo que vamos, lo que dice Jorge es justo lo que vamos a analizar ahora. Jorge dice, tiende a confundirse a Cristo con Jesucristo como único Cristo. Bueno, ahí vamos. Entonces, quedó claro, digamos, Jesús es un personaje histórico, que es muy probable que existió realmente, ¿no? Porque sus biografías fueron escritas nada más que 60 años después de su muerte, con lo cual es probable que sean testimonios reales. Pero Cristo, con el tiempo, fue tomando otro significado, que ya está en cierta forma implícito en el Evangelio de Juan, en el primer versículo, o segundo creo que es, donde dice que Cristo existió desde toda la eternidad. O sea, Cristo estaba al lado del Padre desde siempre, desde toda la eternidad. Entonces, como vemos, acá se introduce una concepción cósmica, no personal, sino cósmica, de todos los seres humanos. Bueno, ya lo vamos a ir viendo, es un poco lo que decía Jorge. La palabra Cristo es casi un sinónimo, en este caso, de la totalidad, de la realidad, desde un punto de vista cósmico. Y también se refiere a nuestro verdadero y real ser interior. Lo que en otras tradiciones se llama Atman, la naturaleza de Buda, yo soy, yo real, nuestra esencia. En fin, ese fondo que constituye nuestro ser real. Jesús siempre dijo, nunca negaba ser un rey, pero siempre dijo que su reino no era de este mundo. ¿Por qué? Porque lo que nos viene a significar la historia o el mito o el arquetipo de Jesús es que el reino de Dios se va a instalar cuando se unan Jesús y Cristo en cada uno de nosotros. Para nosotros acceder al paraíso, lo podemos hacer uniendo nuestro ego psicofísico con nuestra alma. Alma sería otra palabra para decir Cristo. ¿Por qué pega tanto este relato del Nuevo Testamento? Porque sentimos que está aludiendo simbólicamente a una verdad que nuestro maestro interior conoce, que nuestra alma conoce. Y que es que no podemos, en este mundo manifestado, no vamos a ser felices si vivimos solamente en nuestro aspecto Jesús, o sea, histórico, personal, personalidad. Pero tampoco acá vamos a ser felices solamente si vivimos en nuestro aspecto Cristo, alma, ser búdico, ¿no? El reino de Dios va a venir cuando logremos en cada caso unir a ambos, que es lo que en la alquimia medieval se llamaba el matrimonio místico, el matrimonio del yo personal con el yo universal. Jorge agrega, Cristo siempre ha existido, ahí está, él estaba con el Padre desde el principio, él no fue creado sino que fue el creador de todas las cosas. Bueno, es acá donde tenemos quizás una dificultad, porque Jesús, mejor dicho, el Cristo, es un aspecto de Dios, no es diferente de Dios, pero es un aspecto de Dios, el aspecto que se manifiesta en la materia. Nosotros también, nuestro yo real y nuestro yo psicofísico, no es que sean dos cosas separadas, son como las dos caras de una misma moneda. Nuestro error está en vivir en una de la sola de las dos caras, ¿no? En una cara, en solo una cara de la moneda. Y ahí es donde vamos a ser infelices. Una vez hecha esta distinción, creo que vamos a entender mejor los distintos aspectos de esta parábola, de este relato de Pascua, de estos hechos de Pascua, ¿no? Bueno, ustedes saben que Jesús es crucificado, lo colocan en una gruta, ponen una piedra pesada en la entrada y a los tres días van su madre, la Virgen María y María Magdalena, y encuentran que esa piedra pesada ha sido corrida, incluso ven a un ser, un ángel, sentado en esa piedra, y entran en la tumba y está vacía. Luego, bueno, el relato les voy a contar, vamos a ir despacito, total tenemos todavía unas cuantas reuniones antes de la fecha de Pascua. El versículo siguiente me dice que Jesús, después que murió en la cruz, fue a predicar, la traducción es difícil, predicar, iluminar, proclamar a los espíritus encarcelados. Bueno, ¿qué serán estos espíritus encarcelados, no? Hay muchas interpretaciones. En algunas traducciones simplemente consideran que es el infierno, o mejor dicho, más que el infierno, el limbo. O sea, un lugar como todavía al infierno iban a ir, según la doctrina, que no era la de Jesús, todas las almas que no lo aceptaron como Salvador. Pero como estamos en el año cero, había muchos justos que por supuesto no lo aceptaron porque no lo conocían, entonces están ahí en el limbo. Entonces una interpretación es que fue a proclamar su existencia a ellos para que puedan aceptarlo e ir al paraíso. Otra interpretación dice que son esos espíritus encarcelados, son los ángeles caídos, es decir, los ángeles como Satanás y sus seguidores, que cuando se ensoberbecieron y quisieron competir con Dios, Dios los hizo caer y los encerró en unas grutas. Bueno, esa es otra interpretación. Ah, otra interpretación más es también antes del diluvio se dice que bajaron a la tierra los hijos de Dios y se sintieron atraídas por los hijos de los hombres, las hijas, mejor dicho, de los hombres, procrearon con ellas una raza de gigantes. Pero Dios los castigó porque ellos no tendrían que haber hecho eso de procrear con mujeres humanas. Entonces, esa es otra interpretación acerca de quiénes son esos espíritus encarcelados. Bueno, yo les propongo una más sencilla. Yo les propongo que nosotros somos los espíritus encarcelados. Más aún, estamos encarcelados por nuestra propia ignorancia. Nadie nos encarcela desde afuera. Es nuestra misma creencia de creernos solamente personalidades psicofísicas, separadas unas de otras, separadas de la naturaleza y separadas de la fuente suprema de la energía, eso es nuestra cárcel. Pero es una cárcel que tiene las puertas abiertas, porque mediante el conocimiento de la verdad podemos salir de esa cárcel. Jesús mismo decía, La verdad os hará libres. Julia, hola, hola, hola. Los ángeles de Yahvé son los ángeles de Dios, y si tiene sentido sentirnos encarcelados antes de la claridad como vivencia. Bueno, la frase primera que dice los ángeles de Yahvé son los ángeles de Dios, bueno, eso es, por supuesto, los teólogos judíos y católicos, a Yahvé lo llaman Dios. No nos vamos a meter en esa discusión, porque no estamos tomando acá la Biblia como palabra revelada. Para mí la Biblia, lo mismo que las Escrituras Sagradas, lo mismo que todo, es mitad de Dios, mitad interpretación humana. No me quiero meter en, porque justamente estos ejemplos yo se los di a modo de como curiosidad, pero la interpretación que por lo menos yo siento como verdadera es la del espíritu encarcelado, y tratar de reflexionar sobre esa imagen. Y bueno, y nos sentimos encarcelados justamente, como dice Julia, por ignorancia, antes de la claridad como vivencia, tal cual. Entonces, Jesús proclama ante los espíritus encarcelados, que yo diría que es general. Todos los espíritus de la tierra, muertos o vivos, digamos, con el cuerpo muerto, cuerpo vivo, de los demás planetas, de las demás galaxias, de los soles, en fin, de todo el universo, todos los seres vivos que hay, mientras crean estar encarcelados, estamos encarcelados. Pero como les digo, es una cárcel de puertas abiertas donde el saber nos puede liberar. Bueno, antes de seguir, vamos a escuchar una canción celta, donde habla de la sanación de la vida y el amor, de Saint O'Neill. A ver, acá Cristina me va a escribir el nombre bien de la Saint, una cantora celta. Bueno, no importa, vamos a escucharla y ya va a aparecer el nombre.
Thank you for hearing me. 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 For love.
para comunicarse con Ana Hachimowicz. Email: diosadentrodiosafuera@gmail.com. Y en Facebook: Místicos para Todos. Místicos para Todos, aquí en la 91.9.
Bueno, una canción realmente que llega al corazón. Gracias, algunos oyentes se preocupan por mi estado de ánimo respecto a esa pérdida que tuve hace 2 meses, pero no, extraño a mi, era mi, como mi segunda mamá, sí, la extraño, digamos, mi personalidad la extraña en momentos que quiero compartir algo y eso, a veces siento como una soledad, pero... tengo certeza de que ya lo sabía teóricamente, pero he tenido signos de que ella sigue su camino y bueno, y cuando a veces me siento sola me acuerdo de ustedes, los que participan tanto de este programa como de las meditaciones y de las clases que van a ser las próximas de Rumi. Y me siento muy feliz, me dan mucha alegría y compartir con ustedes, hermanos y hermanas de ruta. Bueno, a ver, no podrás partir hasta dejar unos 100.000 místicos listos en la luz. Mirá, o mejor 1.000.000, dice. No, me conformo con 100, con 100 está bien, no, además, escúchame, tengo un socio mucho más poderoso que yo, y además ustedes lo van a hacer también, porque en la medida en que ustedes brillen más, van a iluminar más a su alrededor. Miren lo que pasó con Jesús, ¿no? Pensaban que lo habían matado y miren lo que pasó. Bueno, quiero seguir un poquito con el tema de la Pascua, ¿no? Entonces, dijimos que después de que él muere en la cruz, visita a esos espíritus encarcelados, que yo propongo interpretar lo que somos nosotros, que tenemos que salir de la cárcel, que en realidad esa cárcel está abierta. Es como la historia del elefante. ¿Saben que en la India a los elefantitos chiquititos los atan de una pata? Bueno, para domesticarlos, ¿no? Para que no se muevan. Y después entonces de adultos no hace falta atarlos. Les ponen una soga en la pata, aunque no esté atada a ningún lugar, y ellos se piensa que están atados. Bueno, lo mismo nosotros, ¿no? Nos creemos que estamos separados y entonces sufrimos. Y uno de los que vino para liberarnos de eso es Jesús. Entonces, después que pasan esos tres días y se encuentra la tumba vacía, estando reunidos los apóstoles en un lugar, no me acuerdo dónde era, pero con mucho miedo, escondidos, porque claro, los romanos estaban matando a todos los discípulos de Jesús. Es por eso que incluso se acuerdan que Pedro lo niega tres veces. Se les aparece Jesús. ¿Y cómo se les aparece? Acá es todo es importante, todo es simbólico, es decir, todo es un mensaje. No se les aparece como un ángel o como una luz o llegando volando desde el cielo, ¿no? Se les aparece con un cuerpo físico igual al que tenía antes. A ver qué dice Julia. Lo que yo no entiendo es eso que se da por supuesto, como es que un ser haya muerto por la humanidad. Bueno, acá otra vez, no voy a meterme en eso porque eso es otra vez teología católica. Se da el significado a la muerte de Jesús como que murió por todos nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Primero, que no es lo que dicen las espiritualidades. Y segundo, que no me quiero ir de tema, quiero seguir con... Porque además no es que yo venga a defender esa tesis. Además carezco de los conocimientos como para eso. Quiero ahora limitarme al tema de la Pascua. Entonces, lo primero es que él se aparece a los discípulos con su cuerpo físico. Sí, Jorge dice, déjalo como un dogma de la... Claro, es un dogma de la Iglesia. No es, digamos, lo que estamos afirmando acá. Pero sí se les aparece, según el relato, con un cuerpo. Y entonces hay una revalorización de lo físico, de la fisicalidad, ¿no? Hay una revalorización de la materia. No se les aparece como un ángel o como una luz. Más aún, a Tomás el incrédulo le dice, bueno, poné un dedo en la llaga, vas a ver que la llaga es real. Y después eso ya quedó como proverbio, ¿no? Poner el dedo en la llaga. Entonces, bueno, tenemos ahí, no hay una desvalorización de la materia de parte de Jesús. Es lo que les decía antes. El reino de Dios es la unión de la materia y el espíritu. Ni la materia sola, ni el espíritu solo. Porque Dios para algo creó o se manifiesta como mundo. Si todo esto fuera malo, si la materia fuera mala, no lo habría hecho. Es decir, no podemos despreciar este mundo, ¿no? Está tan lleno de belleza, de complejidad, de inteligencia, de abismos insondables de lo grande y lo pequeño, que bueno, creo que es un acto de ignorancia y aún una falta de respeto hacia Dios despreciarlo. Jesús se acerca a los discípulos y lo primero que les dice es Shalom, paz. Shalom, la palabra hebrea, que hoy el Estado de Israel, al hacer renacer el hebreo como lenguaje, ha tomado como saludo, Shalom. Entonces, acá que vemos, Jesús no viene y les dice, tomen venganza de los romanos y de los fariseos, persíganlos, hagan una revuelta. No, él se presenta, es lo que el teólogo Richard Rohr denomina la víctima perdonadora. La víctima perdonadora, la víctima que perdona. Actualmente en nuestro mundo todos es muy común el victimizarse y tomarlo como pie para la venganza, ¿no? Tanto a nivel de la vida personal cotidiana como a nivel de los pueblos. Y es lo que va generando guerras sin fin. Jesús viene acá con otro planteo, que ya lo había dicho en vida, ¿verdad? Perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos, o dice en un momento también, perdónalo a uno que lo está agrediendo, le dice perdónalo, pues no sabe lo que hace. Este es el mensaje de Jesús para este mundo. Es un mensaje que de ser seguido acabaría con todas las guerras. Sí, Julia dice, hermoso mensaje. Sí. Ahora, ¿qué tienen que hacer los maestros, no? Porque vienen todos los maestros repitiendo siempre lo mismo. Y nosotros, bueno, encaprichados en nuestra pequeña cárcel, defendemos la cárcel a capa y espada, y así se van generando las guerras. Pero el victimizarse, incluso en psicología se estudia mucho esto del victimizarse, en general despierta ira, despierta cólera. Acá tenemos la víctima que perdona. Es decir, ese es el primer mensaje. Luego Jesús se acerca a los apóstoles y, dice el texto, les respira encima. Les respira encima. Fíjese que todos sus actos no son al azar. ¿Qué les parece? ¿Por qué hace esto Jesús? ¿A qué les resuena a ustedes esto de respirarle encima a algo o a alguien? A ver si alguien se anima acá del chat. A ver. Ustedes también, los que están escuchando, piensen un poco. ¿A qué otro episodio bíblico resuena esto de respirarle encima a algo? En el Antiguo Testamento, en el Génesis, en uno de los hay dos relatos acerca de la creación del ser humano. En uno de ellos, ni idea, dice Julia. En uno de ellos, Dios construye un muñeco de barro y luego, para darle vida, le sopla su aliento adentro. Entonces, ahí está, el aliento de vida. Entonces, lo que podemos interpretar acá es que se trata de un renacer, de una nueva humanidad, de un nuevo ser humano. Lo que Jesús les está tratando de decir es que sean, que renazcan, así como renació Él, y nos lo está diciendo a todos, renazcan como seres humanos, acepten el aliento de vida, como dice Julia acá, acepten el aliento de amor, de amar a los enemigos. Obviamente esto de amar a los enemigos y de proclamar el amor en nuestra cultura tiene muchos riesgos, ¿no? Veíamos lo que le pasó a Jesús, al Jesús histórico, lo que le pasó a Gandhi, lo que le pasó a Giordano Bruno, a Luther King, a Kennedy incluso, que acá es más, digamos, está mezclado de otras cosas, pero también tenía un mensaje bastante, quería levantar el embargo a Cuba, ¿no? acercarse a Rusia. Entonces, es Jesús lo mismo que tantos maestros. Vino con un mensaje de renacer. La Pascua es un mensaje de renacimiento y también el Pesaj judío, ¿no? Pasar de ser esclavo a ser libre. Salir de esa cárcel en la que está encarcelado nuestro espíritu. Hacer una nueva humanidad. Traer el reino de Dios sobre la tierra. Y todas estas grandilocuentes palabras se aplican a nuestra pequeña, gran vida cotidiana. Y es ahí que lo tenemos que hacer. Con la pequeña acción que vamos a salir ahora, cuando yo salga acá del estudio, o ustedes, no sé, apaguen la radio o vayan a hacer otra cosa, ahí piensen si pueden mantener el pensamiento, que es el mensaje de todas las espiritualidades, actuar desde el Cristo interior, actuar desde la naturaleza de Buda, actuar desde el yo esencial. Hay un mensaje para este mundo también. Porque aún no estamos desencarnados, ni nos hemos unido todavía a la gran, al gran océano de conciencia impersonal. Todavía, claro, todavía estamos en este mundo y no es despreciable. Tenemos un rol que hacer. Eso lo vamos a ver mañana en la meditación de los jueves. ¿Cuál es nuestro rol hoy, ahora, en este nivel de manifestación? Cristocentrismo, dice Jorge. Bueno, la verdad que no conozco esa palabra. No sé si tiene que ver con lo que estamos diciendo, pero salvo que quiera significar otra cosa, sí. Pero el Cristo de cada uno. Julia, un día me decía, quiero traer el cielo a la tierra. Soy algo exagerado. Lúdeme en cuenta que ya la tierra es el cielo. Perfecto, solo falta verlo. Acá le dicen, linda observación, dice Jorge. Claro, es así, es la puerta de la cárcel, ya está abierta. Esta tierra es el paraíso. Solo hay que verlo, hay que abrir los ojos. A pesar de todas las cosas feas que pasan, o que llamamos feas, esta tierra puede ser el reino de Dios. Es el reino de Dios. Todo depende de nuestra conducta, de nuestra actitud. Bueno, quedaron unas cuantas cosas en el tintero. Todavía para este simbolismo. Dice Jorge, sería soñador John Lennon con su tema Imagine. ¿Qué te puedo decir? Si soñador quiere decir utópico, bueno, pero ¿qué haríamos sin los soñadores? ¿Qué haríamos si no soñáramos? ¿Qué haríamos si no imagináramos? La imaginación es la facultad que hace progresar al ser humano. Si los monos Australopithecus no hubieran imaginado una herramienta, no sé si fue ese el que creó la primera herramienta, pero el que haya sido, que era todavía un mono, si no hubiera imaginado un palo en su mano con el cual podría alcanzar algo, no lo hubiera creado. Es decir, la primera facultad del progreso científico y tecnológico es la imaginación. Jorge dice acá, como en la peli, El planeta libre. Bueno, no la vi, así que va a ser otra de las recomendaciones de Jorge de películas para ver. La otra vez me recomendó Los hijos del ayer, que también es muy linda, acerca de la reencarnación. Así que bueno, vayan pensando el mensaje del Pesaj judío, de la Pascua cristiana y del Cristo y del Jesús, y de cómo puede llevar cada uno a cabo el matrimonio místico en su propia vida. Julia dice, la paz ya es... se me fue. La paz ya es solo la vives en ti y que se expanda. Amén. Bueno, terminamos entonces con este deseo de Julia, que vivamos en paz, que la podamos expandir en nuestro pequeño círculo. Un gusto que hayan estado acá con todas las preguntas que hacen. Lo único, Luana y Luna se quedaron calladitas, no sacaron alguna de sus preguntas chéveres, como dice Jorge. Les mando un abrazo gigante, paz y luz y lluvia de bendiciones.